Radio El Ceibal.
Una marea de voces.
Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta.
Un perro negro ladra en tu muelle. Siéntate allí a ver cómo pasa flotando la última estética. Desde las islas del Delta, entre la marea de voces de FM El Ceibal, aquí empieza a ladrar un perro negro.
Oiga, un primo suyo.
Y así con The Beatles y este Hey Bulldog. Aquí por FM El Ceibal arranca la vuelta número 66 alrededor de la cucha del dofón de este perro negro.
Standing in the rain, bullfrog, doing it again. Some kind of happiness is measured out in miles. What makes you think you're something special when you smile? Childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me.
Measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me.
Perro, y así con ese mítico primo suyo, el viejo y querido Bulldog de los Beatles, de su álbum Yellow Submarine de 1966, arrancamos esta la vuelta número 66, justamente alrededor de la cucha del lujo. Y recordamos que ese fue un primer objetivo que tuvimos cuando aquí en esta hermosa FM El Ceibal, nuestra radio comunitaria isleña, decidimos darle para adelante con esta Menezunda, que es nuestro programa. Un primer objetivo fue ese: llegar mínimamente hasta el programa número 66, que en ese momento nos parecía una montaña, que por suerte hemos logrado escalar. Y desde aquí, desde el predio de Itecoa, en las márgenes del arroyo Espera, seguimos tendiendo ese puente de ida y vuelta a través de las brumas del éter para que nos encuentren en el 102.3 de su radio, o ustedes, pajaritos que sobrevuelan estas y las selvas de internet, puedan hallarnos en sus pantallas picándole el enlace fmelceibal.caster.fm, y allí estaremos. Recordamos que el 66 es nuestro número predilecto, una especie de número cábala. Todos tenemos uno. El de mi vieja, por ejemplo, era el 20. Ella recordaba que cuando recién había empezado a trabajar a los 18, 19 años para ayudar en su casa, no bien recibida, se había ganado una batería de cocina con el número 20. Y en otra oportunidad, ellos, que no eran jugadores, habían concurrido al casino de Mar del Plata, y mientras mi viejo y mi tía se patinaban los pocos mangos que tenían, ella terminó salvándolos acertando un pleno con el 20. A puro culo o intuición, como son esas cosas. Pero bueno, felices de haber llegado hasta acá. Recordamos, por ejemplo, que, no sé, en Los Sueños de la Quiniela, el 66, son las lombrices. Ese animalito que anda debajo de la tierra, aireándola, mejorándola, abonándola. Lo cual no es poco. Para algunos el 66 es un número diabólico. Recordemos el bebé de Rosemary, de ese año también, del 66, en el que nacía un anticristo. Esas cosas de Polanski. En el mismo año que se filmó esa película. Demian, de La Profecía, nacido el 6 del 6 del 66. Supongo que a las 6 de la mañana. Todo con 6, un número diabólico, mientras el 7 es un número divino, las sumas del 4 y el 3, la perfección, los numerólogos. Algo que no vamos a abordar aquí por desconocimiento o lecturas superficiales. Está bueno decir muchas veces, no sé, ¿sabes qué? De esto, la verdad, no sé un carajo. ¿Me explicas? Y bueno, dejémonos de digresiones. En ese refrito ecléctico que estamos haciendo en esta intro, que le viene bien a este programa, que es justamente eso, un refrito ecléctico. Así que, y ya que estábamos homenajeando al perro con su primo el bulldog, volvamos a otro perro mítico, aquel viejo y querido perro funk de Los Divididos, perteneciente a un álbum que fue presentado en Tilcara, en plena quebrada de Humahuaca, y que tuvimos el lujo de presenciar en vivo en el año 2010. ¿Y cómo se llama el álbum? Que es un discazo. Justamente, Amapola del 66. Y de allí, vamos para adelante, arrancando así nuestro programa con Mi Perro Funk.
Yeah.
Aunque sueñes que desaparecí, tu latido siempre estará ahí. Aunque sueñes que desaparecí, ilumínate que no te cargarás.
Impresionante, no se puede ser más aplanadora. Y luego de esta verdadera aplanadora del rock and roll, que son los Divididos,
no me rompan el dedo, no.
Tenemos el honor de anunciar lo que sigue. Que suenen las fanfarrias. Momento de película radial. La hora del cuento aquí en El Perro Negro. Las ropas del maestro. Un cuento ambientado en el año del señor de 1608. Por la abierta ventana entran las bocanadas del calor de diciembre. En sus escaños duros, amodorrados por el sopor de la hora, los alumnos escriben de mala gana. Se oye el rasgueo de las plumas lentas. De tanto en tanto, uno levanta la cabeza y cuenta con los dedos. Los hay de 8 años, de 10, de 12. El mayor, que pronto cumplirá 14, es Juan Cordero, hijo del herrero portugués. Zumban las moscas. El maestro Felipe Arias de Mansilla parece casi de la edad de Juan. Por más que frunce el ceño para darse empaque, sus 19 años se acusan en sus mejillas sin sombra de barba y en la delgadez y torpeza de sus miembros adolescentes. Camina entre los niños, la palmeta apretada en una mano. Sus ojos van de la ventana detrás de la cual, en el descampado, crepita el sol, a la habitación vecina, que comunica sin puerta alguna con el aula. Ambos cuartos son muy modestos, el que los alumnos ocupan. No posee más muebles que los escaños toscos y un tablón que sirve de mesa al maestro. En la fresca oscuridad del otro se desdibuja el fantasma del lecho pequeñito y sobre él, puestas en tal orden que se diría que un gran señor está durmiendo la siesta, extiéndense sus ropas flamantes, las que le entregaron esta mañana y todavía no estrenó. Felipe Arias de Mansilla se acerca a ese aposento. Le brilla el mirar cuando contempla su ajuar intacto. Lo ha pagado hoy mismo. Fueron 10 sonoros pesos los que emigraron de su bolsillo al de Sebastián de la Vega, por el traje entero, con ropilla y capa. Los zapatos les costaron 1 peso más. Se endeudó para conseguirlos. No le resta ni una monedica, ni la más flaca esperanza de crédito. Pero no le importa, ya son suyas las ropas que quería. Una hora después, cuando regrese del cabildo, vestirá esas prendas de raja de Segovia, con mangas jironadas, que aunque no fueron cortadas en el paño, mejor lucirán sobre él a las maravillas. Beatriz no le volverá a ver con esa traza de pobre diablo. Eso quedará para los alumnos. ¿Cuántos sacrificios implicó la compra? Sebastián de la Vega le repitió que su jerarquía de sastre, examinado en Madrid, Lo dijo como si hubiera cursado universidades. Le impedía rebajar ni un maravedí siquiera. Además, le recordó que el arancel fijado por el ayuntamiento se lo vedaba. Y Felipe cuenta con un sueldo tan mísero. Cuando los cabildantes aceptaron su propuesta de enseñar a los niños, en julio pasado, acordaron que lo haría a cambio de 4 pesos y medio para los que aprendieran a leer y 9 para los alumnos de escritura. Y eso, no mensualmente, sino al cabo del año. Felipe se toca con las puntas de los dedos los codos, raídos. Se mira la calza remendada y la otra, sin remendar, por la cual asoma su rótula filosa, muy blanca, de muchacho. Esto ya se acabó, felizmente. Beatriz, que en invierno gasta 12 en aguas bajo el guardainfante y 7 en verano, no se avergonzará más de él. Hoy podrá presentarle a su madre, tan huesuda, tan orgullosa, tan terriblemente principal. Como viste ahora, no osaría penetrar en su estrado, que perfuman las hierbas aromáticas de los braseros. Ni Beatriz se hubiera atrevido tampoco a llevarle allí, aunque es algo deuda del señor Hernando Arias de Saavedra. ¡Beatriz! ¡Beatriz! Beatriz es como un pájaro. Beatriz es como una flor. Beatriz es como el río las noches de luna. Tan feliz se siente, tan lleno de burbujas de alegría que no puede contenerse y azota al aire con la palmeta. El estallido vibrante sorprende a los niños que alzan las cabezas pesadas. Felipe Arias de Mansilla gira sobre los talones, severo, y ellos regresan a la melancolía de las restas y de las sumas. Pero el maestro no consigue permanecer así, ahogado por las emociones, sin comunicarlas. Estallaría. Sus ojos bailoteantes se posan sobre los de Juan Cordero y le sonríe. A este morenito medio portugués lo quiere de verdad. Antes de conocer a Beatriz, 2 meses atrás, salían juntos los domingos y los días de fiesta. Iban al río de pesca y si bien solían traer por todo tropeo algunos bagres pinchudos, lo mejor de la tarde se pasaba en arrastradas conversaciones de bruces sobre el pasto. Felipe confiaba a su discípulo que cuando reuniera algunos pesos se embarcaría para la península, a Salamanca, a continuar sus estudios. Juan Cordero podría acompañarle, o solo aspira, como su padre, a envejecer en la fragua. Serían unos magníficos doctores, con harto latín y hebreo. Y claro que le hubiera acompañado Juan. Al fin del mundo le seguiría. Nada cambiaba el moreno por esas tardes de vacación, por esas charlas cortadas de risas, por esos silencios en los que su respiración se apresura y en los que debe retenerse para no rozar con la suya la mano abandonada del maestro. ¿Salamanca? ¿Latines? No. Felipe Arias de Mansilla quedará ahora aquí en Buenos Aires, junto a Beatriz, para siempre. Que Juan Cordero se vaya, si lo desea. Ya han hablado de eso también, y Juan no le respondió. Se cubrió la cara con los dedos, de espaldas sobre el pasto, como si el sol le hiriera. Sumar, restar, multiplicar, dividir, luego guiar a los inhábiles en el diseño de las letras, la cola de la G, el buche de la I, y enseñar la doctrina cristiana. ¡Cuánta monotonía! Felipe no comprende cómo ha podido fijarse en él Beatriz, que es doncella tan opulenta, cortejada por los mozos ricos, y sin embargo, pero hoy mismo, hará su reverencia ante la señora en el estrado oloroso. Se imagina, inclinándose con una mano en la cintura, henchida la capa, crujiente la ropilla. La clase suelta una carcajada. Tan embebecido está, que inconscientemente Felipe Arias de Mansilla acaba de hacer su reverencia, echando la palmeta hacia atrás como si fuera una espada. Parece un muñeco de retablo de títeres con sus remiendos incoloros. El único que no ríe es Juan. Se muerde los labios y se oculta detrás del libro. El maestro descarga un palmetazo sobre el tablón. Por hoy basta. Terminó la clase. Los niños salen dando brincos al bochorno de la plaza, donde el fuerte no es más que un corral de tapias, con un terraplén a la banda del río, desmoronado. Felipe detiene a Juan Cordero. Quédate aquí, le dice. Por media hora. Cuida de que no entre nadie. Voy hasta el cabildo y enseguida regresaré. Juan le ve alejarse, frágil, anguloso, el pelo de tinta. Da lástima y ternura a la vez, de tan gracioso, de tan indefenso, bajo el violento sol de diciembre. A pocos metros en la caja el enemigo dormita. El enemigo carece de cara y de manos. Lleva una diminuta gorguera blanca alrededor del cuello. Se ciñe con un jubón negro de raja de Segovia, a cuyo lado las mangas se abren en jirones sutiles. Vanidad del arte de Sebastián de la Vega a modo de dos alas. Prolongan el cuerpo inmóvil, las calzas y los zapatos. El enemigo reposa en la sombra violácea y verde. Sin manos, sin rostro, sin ojos. Le espía desde el lecho. Juan Cordero sabe que la lucha es desigual, pero no le importa. Desenvaina la daga que escondió entre sus ropas, se acerca en puntas de pie, latiéndole locamente el corazón como si el otro pudiera oírle. Se arroja sobre él y lo acuchilla, lo desgarra, lo transforma en un guiñapo, en un bulto de trapos confusos. Rueda por el suelo envuelto en paños arrancados. Luego sale de la pieza, llora como si hubiera asesinado a un hombre. Mecánicamente, absurdamente, limpia la hoja de la faca en las altas hierbas, como para quitar de su acero las huellas de la sangre. Las ropas del maestro. Un cuento de Manuel Mujica Lainez.
There's a new guy in town, he's been dragging around. He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, well, is he ringing your bell? My heart is breaking in two. And his skin is so fair, and it shines like his hair, as he stands so aloof, with an indolent air and an insolent stare that just shudders the truth. Well, well, is it ringing your bell? My heart is breaking in two. Well, well, he'll be rotting in hell for playing the devil with you. Is it already too late? Knocks you down cold as you lose all control. in the slip of a year. I see fire in his eyes, I see ice in his smile, and I'm learning the truth. Well, well, he's got stories to tell of love that is long overdue. Well, well, who is under his spell is paying the devil his due.
Mi callejón con todos sus milagros. Tu callejón hay bang, bang, bang. Jardines con sus manzanitas de oro. Y en tu jardín ay, bang, bang, bang. Charcos amargos son tus 15 años y está esa piedra que te quiere hundir, oh no. La muerte que te mira hace visera. Cuencas vacías, bang, bang, bang. Estás atado en el piso del baño, boca abajo y bang, bang, bang. Un estampido no te cambia el gesto. Son los billetes los que te dan ilusión. Esos pibes no sienten nada. No sienten que se pueden morir. Y nada por vos. Lo que te huele con su hocico negro es el pichicho de la ley. Soñaste con mucamos filipinos. Muerto coqueto, ay, bang, bang, bang. Perfumes que empalagan y marean con los milagros de mi callejón. Mi callejón con todos sus milagros. Tu callejón, ay, bang. Cuento de Manucho, Mujica Lainez, sonaron los Stones con New Faces, de su placa Voodoo Lounge de 1995, de la primera vez que vinieron aquí a la Argentina. Usted fue, me imagino, ¿no, perro? ¿Cuándo no? Y enseguida las líricas y la canción con Messier Solari y El Callejón de los Milagros. Esto es eclecticismo. Abrimos el baúl de sueños y misterios del perro. Aquí por FM El Ceibal 102.3, nuestra radio comunitaria isleña, en esta, la vuelta número 66, y justo a la mitad de este programa, otro temita, prologando lo que sigue.
Ya se va.
Amigo mío, vuelve a casa pronto. Cuéntame todo, cámbiame todo. Necesito tu resurrección.
Arquitectos y magos, y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó, afrentado y confundido, hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna.
pero le dijo al rey de Babilonia que él, en Arabia, tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Los dos reyes y los dos laberintos. Jorge Luis Borges.
Salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien. Rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón. Hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios,
pasaba el flaco Spinetta después de Borges. Qué lujo, ¿eh? Compor esa especie de ejercicio o asociación libre vuelta canción con un flaco Spinetta genial, inspiradísimo. Para muchos, el mejor disco del rock nacional, Artaud, de 1973. Los muebles que, junto a la cucha del Lofón, ornamentan este programa. 1973. Este perro que aúlla, que ríe, que ladra, mientras va sacando de su baúl todo tipo de cosas, en este caso reseñas, recuerdos. Se ubica en 1973, asimismo en sexto grado de la escuela primaria. Historiemos un poco en lo personal y en lo que pasaba. Comenzaba ese año 73 y el perro empezaba a sexto grado. Ganaba las elecciones Cámpora y en mi casa estaban recalientes, porque eran todos re gorilas. Exceptuando a mi abuelo materno, un anarquista gallego devenido peronista, como tantos otros, que provenían desde la izquierda socialista y ese tipo de militancia obrera, que sin ambages decía: ¿Sabes lo que pasa, hijo? Que todo lo que se hizo en este país lo hizo Perón. ¿Quién le dio algo a los obreros? Fue Perón. Mientras que mi abuelo paterno, casi a las piñas en los almuerzos que por poco se suspenden, hablaba del tirano prófugo, lamentándose de que no hubiéramos hundido la cañonera paraguaya. O sea, gente buena, razonando. Mi abuelo era también de un origen humilde, obrero de la Ford, pero su odio a Perón había llegado, como el de tantos otros argentinos, a puntos tan viscerales que se lamentaban de no haber hundido un barco de un país hermano con todos sus marineros adentro para matar a una sola persona, a Perón. Contentísimo el día del derrocamiento. Había pasado el bombardeo a Plaza de Mayo, un bombardeo donde se arrojaron más bombas que la que la aviación alemana arrojó sobre la mítica Guernica. En un día laborable con gente indefensa, una de las bombas cayó arriba de un micro escolar que visitaba la Casa Rosada y mató a todos los pibes. Todo ese desastre y los Gloster Meteor ametrallando a la población que huía despavorida para matar a una sola persona, a Perón, que en ese año 73, luego de la renuncia de Cámpora, sería presidente. Y este perro terminaba la primaria siendo Juan Domingo Perón el presidente de todos los argentinos. Años de plomo, sangre en las calles, la guerrilla y la ultraderecha, López Rega, la muerte de Perón, el Rodrigazo, que fue un desastre económico, una devaluación increíble ya en tiempos de Isabel Perón, en el año 75, cuando este perro que suscribe comenzaba la escuela secundaria, el colegio industrial, y había siempre un policía de custodio en la puerta. Una vez pasó un pibe con una de esas motitos, una chilera, arrojando panfletos, y el policía, sin ambajes, rodilla en tierra, le vació el cargador. Por suerte, no le pegó, pero podía haber hecho una masacre. Así se vivía a las 3 de la tarde, a la salida del colegio. Claro que nadie podía pensar lo impensable. La época más oscura de nuestra historia, posiblemente. Lo que vendría después, en 1976. Y ya que estábamos historiando un poco, así a pura memoria, sin recurrir a ningún archivo, y a puro recuerdo de las discrepancias que se dieron después al seno de una de las organizaciones armadas, la organización Montonero, que se había pasado a la clandestinidad y ya derrotada ordenó una contraofensiva absurda, llegando incluso a condenar a muerte a un poeta como Juan Gelman, que había pertenecido a sus filas y que se oponía totalmente a esa contraofensiva lanzada en el año 79, cuando la dictadura aún era firme, cuando las desapariciones forzadas de personas estaban posiblemente en uno de sus puntos todavía más altos, año en el que nos visitaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Patricia Adrián, enviada desde los Estados Unidos a cotejar el horror que sucedía en Argentina, los campos de exterminio como la ESMA, el Olimpo y tantos otros que poblaron de modo siniestro la geografía de toda nuestra patria, y que luego del Mundial de Fútbol del año 1978, cuando las Madres Santas de la Plaza de Mayo habían empezado a hacer oír su voz en el extranjero y todos se preguntaban qué pasaba en la Argentina, missing en inglés, pero no, se usaba la palabra desaparecido, a lo que Jorge Rafael Videla, el presidente de facto, respondía que un desaparecido es una incógnita, que no está, no está ni muerto ni vivo, es un desaparecido, no está. En ese contexto, la loca contraofensiva de Montoneros, replicada de modo hermoso, si cabe la palabra, porque es un poema hermoso pese al horror, de la pluma de Juan Gelman. Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa. Come las penas contagiosas. Un ojo de fuego come a los compañeros contagiosos que ordenaron a sus niñitos caer como hombres de pie contra la muerte.
Un niñito era dulce como amargo arrabal. Otro amaba a la reina del plata. Todos ataron su corazón con mares. Ninguno había leído la revolución en un libro. La revolución fue para ellos un ojo de fuego, el viento que barre a los astros, un árbol subido al pajarito más audaz, un gran amor tirando al fuego la tristeza, el mundo amargo como un arrabal. Crepitaban como el esposo en la esposa. El amor no los dejaba dormir. Saltaban de la noche para ir al combate contra las injusticias insoportables, las vergüenzas, las humillaciones insoportables. El capitalismo no los dejaba dormir. Hay un ojo de fuego en mi mesa. Sirve un plato de compañeros bellos. Están soñando con la gente. Siempre soñaron que la gente es más alta que el sol. Siempre soñaron que la gente podía ser más alta que el sol. Están haciendo una cuna para mecer al mundo, para abrigar calores que vendrán, para estrenar un beso sin fondo. Juan Gelman.
Esa belleza de poema se llama Aromas y es de Juan Gelman, como decíamos. Ya enfilando por la recta final de este nuestro programa número 66, aquí por FM El Ceibal, nuestra radio comunitaria isleña, transmitiendo desde el centro de nuestras islas encantadas, a puro eclecticismo, en estos tiempos de confusa urgencia, sin dejarnos amedrentar por el fuego fatuo de las últimas estéticas, tendiendo este puente de ida y vuelta sobre el arroyo Espera, para llegar a ustedes a través de las brumas del éter, en el que también pueden hallarnos picando en el enlace fmelceibal.caster.fm, y donde ahora vuelve a suceder la música. La vigencia de este hermoso y terrible tema de Joan Manuel Serrat, como si nada hubiera cambiado.
Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana. Tampoco elefantes de vano, son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los echo, usted verá. que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré, y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.
Y en estos tiempos que, como solemos decir aquí siempre, son aptos para la reflexión y la resistencia, escuchábamos este tema de ese catalán glorioso, escrito hace más de 30 años, Disculpe el Señor, que pasó de ser una advertencia, claro, y es una realidad palpable. Bien que conocen los habitantes de las islas el término resistencia. Y como dice el indio, y ya que el futuro llegó hace rato, en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Son estos tiempos tormentosos. Y como solemos decir también que desde aquí optamos siempre por plantarnos del lado del amor, es que paradójicamente suelen desconcertarnos los tiempos presentes, donde pareciera que el egoísmo y la estupidez se han vuelto la moneda corriente, un signo de estos tiempos. Y por eso desde aquí, y modestamente, desde esta ignota, breve y pequeña trinchera, tratamos de defendernos con música y literatura, por ejemplo, tratando de mover la cesera, de intentar rebosar de dicha algún corazón, sacudir algún espíritu.
Es mi espíritu que fonce. Es mi mente que al silbar encanta. Hay un perro que me ladra y está afuera desde aquí. Es mi espíritu que da mil vueltas y se enreda en el jardín. Llévame. Es así como mi abuelo se complace desde allá. Gente ya entendió por qué está sola. Ya entendió por qué está sola.
es mi espíritu que llévame, es mi mente que al silbar me encanta, es así que ladra un perro y es que ladra desde allá. Ya está sola con la noche, yeah. Mi mente ya entendió por qué está sola. Porque mi espíritu se fue.
De la mano de Luis y Pescado Rabioso, nos fuimos deslizando despacito hasta el final de este, el programa número 66 del Perro Negro, con ese solo de viola memorable del Flaco, que me termina sacando siempre alguna lágrima. Guitarra vas a llorar, decía Harrison, y esta guitarra de Spinetta es para llorar. Así que nos vamos despidiendo hasta la próxima. Despacito, en calma, serenos, reflexivos. No todos los programas empiezan y terminan igual. Esperamos haberles hecho compañía. Gracias por dejarnos entrar. Será hasta la próxima. Salud, perro. Y vamos, al agua, que ya estamos acá, en el muelle de Itecoa, listos a partir. A la una, a las dos y a las tres. Esto fue El Perro Negro. Hasta la próxima.
El Ceibal,
una marea de voces.
Radio comunitaria transmitiendo desde las Islas del Delta.